una mirada que transformara tu vida. Vamos a ver un episodio en la Biblia, la negación de Pedro, es uno de los actos más tristes que se relata en la Biblia. Un hombre que fue elegido personalmente por Jesús para ser uno de sus discípulos, un hombre que llegó a ocupar un lugar muy importante dentro de los apóstoles, un hombre que no solo ocupó un lugar importante, sino que también durante 3 años y medio, por 3 años y medio acompañó cerca de la vida de Jesús. No solo eso, sino que Pedro estuvo cerca, fue primera fuente, fue testigo de grandes milagros de Jesús. Dentro de los más importantes, sin lugar a dudas, está la resurrección de Lázaro. Vamos a hablar de este hombre que muchas veces se le ha cuestionado y se le ha juzgado por haber negado al Señor. Una mirada, unas palabras que transformaron la vida de Pedro. La negación de Pedro no fue un fracaso espontáneo. La negación de Pedro fue el resultado de algo que fue acumulándose en la vida de Pedro, que muchas veces nos puede pasar a nosotros también. Fue un proceso decadente en su vida espiritual. Fue la sumatoria resultante de una serie de descuidos, actitudes de autosuficiencia y muchas veces de arrogancia. Algo que nos podría pasar a nosotros, o nos habrá pasado, o no podría pasar. Es una sumatoria de que cuando nosotros pensamos que la vida la podemos sostener en nuestras manos, es una etapa, todos nosotros pasamos por una etapa en nuestras vidas. Se dice que la juventud es la etapa más difícil porque es la etapa donde los jóvenes no necesitan nada. Es la etapa donde se creen autosuficientes. No necesitan ni a papá, ni a la mamá. Ellos pueden hacer su vida. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice, cuídese, mire que el que está firme debe cuidarse, que no caiga. Porque vivimos y enfrentamos una situación, en actualidad, muy difícil. Esa fue la experiencia de Pedro, quien dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte contigo. Y para demostrar a Jesús que él se había equivocado en la predicción cuando dijo que lo negará, cuando Cristo fue tomado prisionero, tomó una espada, Pedro sacó y le cortó la oreja a Malco, el nombre del muchacho que es el guardia que custodiaba a Jesús. Pero Pedro, cuando entró en el patio de aquel sumo sacerdote, no volvió a ser el mismo. Pedro entró de una manera al patio. Entró, si usted ve los evangelios, fue interesante el descubrimiento, no es un descubrimiento mío, sino que al leer algo me llamó poderosamente la atención. Jesús fue llevado a la cárcel de un sumo sacerdote, importante de aquel momento. Dice que Pedro le seguía de lejos, pero había un discípulo de Jesús que era amigo del sumo sacerdote. Así que ese amigo entró, usted lo puede ver en los evangelios sinópticos, entró y después pidió permiso para que Pedro pudiese entrar. Yo no había visto ese detalle, no lo había visto hasta ahora. Y pidió autorización para que Pedro entrara. En ese instante Pedro nunca más va a ser el mismo. Entró de una manera en ese patio, pero va a salir diferente. Hermanos, esta mañana podemos también nosotros salir diferente. Si nosotros podemos ver la mirada de Jesús, si nosotros podemos escuchar las palabras de Jesús. El Evangelio de Marcos registra que después de la resurrección del Señor, un ángel dijo a algunas mujeres que le contasen estas cosas a los discípulos. Acompáñenme a Marcos 16. Vamos a trabajar en los 4 evangelios. Vamos a resaltar algunas palabras importantes, pero quiero mostrarles de fondo una gran verdad y algo que va a llenar nuestros corazones de alegría. Marcos capítulo 16, versículo 7. Recuerda que algunas mujeres fueron a ver la tumba, a ver a Jesús. Bueno, se encontraron que a la puerta había un hombre, un muchacho vestido de blanco, que les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús. Él les dijo: no está aquí, no está aquí, mirad, ved. Marcos 16:7 dice lo siguiente: pero ir y decir a sus discípulos, ¿y a quién? Que decir, pero ir, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os. Hermano, aquí hay algo que es sorprendente. No sé si alguna vez se detuvo, pero dice que él les dijo: ir, decir a los discípulos y a Pedro que él va delante. Jesús había dejado ese recado para que escuchasen. ¿Por qué lo nombró? ¿Por qué nombró a Pedro? ¿Por qué no dijo ir a los discípulos y decirle que Jesús, que yo voy adelante? Como dije, él dijo ir, cuéntale a los discípulos. ¿Y a quién en particular? Hermanos, increíble. Dile a Pedro, ¿por qué no dijo a Bartolomé, a Tomás, a Mateo? ¿Por qué no dijo a ellos? ¿Por qué nombró? ¿Pedro era acaso especial? Hermanos, él había hecho algo especial. Pedro había negado al Señor. ¿Por qué a Pedro? El ángel no mencionó a otros discípulos, sino que específicamente dijo y decía a los discípulos y agregó y a Pedro. Hermanos, nosotros podemos pensar en esto y decir a los discípulos y coloque su nombre. ¿Cómo sonaría? Y decir a los discípulos y a Carmen Moya. Y decida a los discípulos y a Pablo, ponga su nombre. Pedro, ¿tenía algo tan diferente a los demás? No, pero la verdad es que Pedro había cometido un gran pecado 3 días antes de este acontecimiento. Hermano, Pedro no confesó al Señor delante de los hombres, ni siquiera delante de una humilde criada. Sin embargo, el Señor quería que fuesen a decírselo. Sin embargo, el Señor quería decirle a sus discípulos y a Pedro acerca de la resurrección. ¿Sabe cuán profundas son estas palabras, el significado de estas palabras? Dile a los discípulos y a Pedro. Pudo decir: yo no tropecé delante de los sumos sacerdotes. Pedro pudo estar pensando y haber dicho: pero yo no tropecé delante de alguien con autoridad, un sumo sacerdote, ni un guardia. Yo negué y fallé delante de una criada. No era que alguien me puso una pistola, fue una criada que me preguntó: ¿tú eres seguidor de él? Y yo fallé, dijo Pedro. Pueden imaginar, quiero tratar de trasladarlos al momento. Voy a tratar de llevarlos al patio y voy a tratar de que se coloquen en el lugar de Pedro para que podamos sentir estas palabras. Pedro, quien había caminado con Jesús por 3 años y medio, Señor, yo estoy dispuesto no solo a dar mi vida, a la muerte contigo. Y una criada le dice: ¿tú eres seguidor de él? No, no, yo no lo conozco a este hombre. ¿Puede imaginar? ¿Puede imaginar cómo se sintió? ¿Cuán profundo es el significado de estas palabras? Él no tropezó frente a alguien con autoridad, ni a alguien con una presión tan grande que le pudiera ejercer. No cayó delante de Pilato, que tenía tanto poder. Pero dice: fallé juntamente delante de una persona, a través de una persona simple, una criada que me hizo una pregunta simple. Negué al Señor una y otra vez, y finalmente no solo lo negó, comenzó a maldecir. Empezó a jurar. Hermano, ¿cuántas veces ha cantado el gallo en nuestra vida? ¿Cuántas veces cosas simples nos han hecho negar al Señor? ¿Cuántas veces cosas, hechos pequeños, que no tenemos ninguna presión, hemos negado con nuestro actuar al Señor? A veces miramos con liviandad y juzgamos a Pedro, pero en verdad no es así.
yo, ¿quién más que yo? Dijo Pedro, que yo declaré que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te negué, te fallé. Yo dije, tú tienes, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y frente a una criada te fallé. No obstante, juntamente cuando vi al Señor listo para ser crucificado, le fallé. Pero hay algo de valor en Pedro. ¿Dónde estaban todos los demás discípulos? Yo lo veo como un valor. Había algo de valor, de valentía en Pedro, pero que falló en el momento más importante. Hermanos, los demás no, ni siquiera estaban. Pedro le seguía de lejos porque quería ver a su maestro. Un discípulo amigo le dijo, ven, vamos, yo conozco a alguien que nos puede hacer pasar la puerta. Y lo hicieron pasar y él se sentó ahí al lado de los guardias. Pero lo negué. Aunque haya llorado y me haya arrepentido, no sé cómo se sintió mi Señor. Puede decir Pedro. Pueden estar pensando cómo estaba. Aunque haya llorado y me haya arrepentido, mi Señor debe estar triste. Sin embargo, exactamente cuando lo negué, Él se volvió a mí y me miró. Eso indica que Él ya lo sabía. Vamos a ver uno de los relatos para que podamos ver el marco de esto. Lucas dice, 22:52, Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra Él. Lucas capítulo 22, versículo 52. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermano, lo que se estaba viviendo en aquel minuto en el patio era una lucha tremenda entre el poder de Satanás para destruir la obra de Dios y un Cristo obediente que sabía que iba a ir a la cruz para tener la victoria y darnos a nosotros también la victoria. Versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Yo estoy en el cuadro, yo estoy mirando a Pedro de lejos, mirando la situación. Hay algo de valor en Pedro, ¿verdad? Aunque sea de lejos, Pedro estaba mirando a su Señor. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él. Este también estaba con él, porque es galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61 de Lucas 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué haré ahora? Tiene que haber dicho Pedro, nunca más me atreveré a ir a él. Aunque él me ame, no tendré la osadía de acercarme a él, pues soy el pecado contra él. Hay un pecado que nos separa. Nunca más probablemente me podré acercar a él. Hermano, ¿cuántas veces ha sentido así? ¿Cuántas veces ha dicho, yo no soy digno del Señor? ¿Cuántas veces se ha sentido de esta manera como Pedro? ¿Cuántas veces ha pensado que el Señor no te perdonará? O lo que he hecho, yo no puedo acercarme a Él. Pero no olvides que así como Pedro probablemente pensó, Él se perdonó. El Señor, Pedro pensó, el Señor resucitó. Aquellas mujeres me trajeron el mensaje, era el mensaje claro. Pedro tiene que haber dicho, las mujeres dijeron que avisaran a los discípulos y nombraron mi nombre. Eso significa que Cristo también aún me sigue amando. ¿Puedes verlo?
Lo puede ver. Pedro está pensando lo que ha hecho. Dice que lloró amargamente. Él lloró después que fue enfrentado. Él tuvo que reflexionar frente a los gallos que cantaban. Recordó las palabras de Jesús y fue afuera y lloró amargamente. Específicamente habían mandado para mí un recado. Aún habiendo negado al Señor por 3 veces, dice Pedro, él mencionó mi nombre en particular, di a los discípulos y a Pedro, que yo voy adelante de ellos. ¿Ven lo que significan estas palabras? El Señor por 3 veces le manda un mensaje a Pedro. Cada vez que él le negó, el Señor estaba pendiente de él, de su vida. Pedro dice, a mí me mandó un mensaje en forma especial, como si yo fuese el único de quien se acordaba. Él dijo, y a Pedro, avísenle a Pedro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no quiere verte derrotado. Muchas veces vamos a fracasar, muchas veces vamos a caer, pero Cristo coloca tu nombre también ahí. Y decide a los discípulos, y coloca tu nombre. Dios te ha perdonado. Dios no quiere que te sientas derrotado. Dios quiere tomar tu fracaso, tomar tu vida y levantarte para que le sirvas. Eso es lo que Dios hace. Esta mañana veremos lo que Jesús demostró con unas palabras y una mirada en la vida de una persona. En primer lugar, ahí lo tienen ustedes, número 1. Él demostró su perdón. Él demostró su perdón, Marcos 16:7. Pero y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y a Pedro, eso demostró el perdón de Jesús, eso demostró que le animó para ir a verlo. El mensaje traído por la mujer era verdadero. Las mujeres le dijeron, Pedro, Jesús te nombró, dijo, ir a los discípulos y avísenle a Pedro. ¿Sabe que esas palabras de Jesús muestran perdón? Pedro, en otras palabras, Jesús le está diciendo, avísenle a Pedro que le he perdonado. Hermanos, cada vez que nosotros le fallamos, Jesús nos avisa que nos ha perdonado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Confíen en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El Señor hizo que el ángel mencionara específicamente su nombre. Él no lo había abandonado. Avísenle a Pedro. Pedro no tenía esperanza. Lo negó. ¿Qué iba a hacer de mi vida? Dijo Pedro. Pero el Señor nunca nos abandona. Amén. Él nunca nos abandona. Él siempre está ahí pensando en nosotros. Aún puedes acercarte a Él. Pedro dice, Él me ha perdonado, es por eso que me levantaré e iré a verlo como Él dijo. Recibiré ese mensaje y voy ahí a encontrarme con Jesús. ¿Se pueden imaginar el encuentro? Impresionante. Este era un Pedro que había caído, un Pedro que había pecado, un Pedro que había negado al Señor. Sin embargo, el Señor lo había mencionado. Avísenle a Pedro. Tú puedes comenzar cada día una nueva vida. No mires tu pasado. Aprende del pasado. No mires tus errores. Corrige tus errores. No mires tu pecado. Confiésalo y arrepiéntete. Y el Señor tomará tu vida para llevarla a su propósito final. El amor de Dios, este es el Evangelio, lo había perdonado. El amor de Dios por Pedro, el amor de Jesús, es el Evangelio mismo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Y ese es el mensaje. ¿Sabía usted que una vez que el Señor lo salvó, lo perdonó para siempre? Mire lo que dice 1 Juan 5:13. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios te perdona. Y Dios, cuando nos perdona, nos perdona para siempre. No puede existir otra forma. La sangre de Jesús es efectiva en aquel que confía en Él. Juan capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Hermano, la tentación a negar nuestra identidad como cristianos siempre estará presente en la presión de las personas. Nosotros negamos a Jesús en cosas insignificantes muchas veces. A veces un amigo nos pregunta, un domingo por la mañana vamos saliendo de casa y nos pregunta, ¿y dónde vas? No, voy a la feria a comprar. Porque no quiero que te enteren que voy a la iglesia. Oye, ¿tú por qué eres diferente? No, porque yo soy diferente, ¿no? No soy diferente porque Cristo vive en mí. Soy diferente porque ahora vivo para Cristo y Él es mi Salvador. Hermano, a veces le negamos, a veces el gallo canta en nuestra vida. No necesita que cante, confesar, necesitamos confesar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jóvenes, confiesen a Jesucristo delante de sus compañeros de estudio. Adultos, confiesen a Jesucristo delante de sus compañeros de trabajo. No estoy diciendo que esté todo el día hablando de Cristo ahí a los trabajadores porque tienes que trabajar. Pero cuando tengas la oportunidad y alguien te pregunte, habla de Jesús. ¿Sí? Yo amo a Jesús. Oye, pero soy fanático. ¿Sí? Soy fanático. ¿Cómo no ser fanático de Jesucristo? ¿Cómo no ser fanático de aquel que me dio vida? ¿Cómo no ser fanático de aquel que me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Cómo no ser fanático cuando yo estaba muerto, dice, Él me dio vida? ¿Cómo no ser fanático si antes yo estaba condenado y ahora soy libre? ¿Cómo no ser fanático si antes yo estaba en el infierno y el Señor me trasladó al cielo? ¿Cómo no serlo? Muchas veces las circunstancias que nos rodean nos presionan para negar a Jesús. Aquel que una vez dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, dijo Pedro. Aquella noche negó a aquel por quien, según él, había dejado todo. A Pedro no le falló, no le faltó fe, hermano, sino que se olvidó de ella. Esa fue precisamente la intercesión del Señor por Pedro. Recuerda cuando Jesús dijo, Simón, he aquí Satanás os ha venido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. No le faltó fe a Pedro, se olvidó de ella. Porque la fe estaba. Él se olvidó de hacerla viva en el momento cuando la criada le dijo, ¿tú no eres de ellos? No, mujer, yo no lo conozco. ¿Qué llevas debajo del brazo? ¿Es una Biblia? No, es una agenda. ¿No? Yo siempre recuerdo mis primeros años. Cuando tenía 18 años, cuando conocí al Señor. Muy orgulloso de mi Biblia, ¿no? Y algunos amigos se convirtieron en la cuadra. Y teníamos que ir todos los sábados a la reunión de jóvenes con Biblia. Con Biblia. Y uno de los jóvenes le decíamos, ¿y? El líder nos va a preguntar por la Biblia, ¿tú no llevas Biblia? Sí, la llevo. ¿Cómo si yo no te veo la Biblia? Sí, la llevo contigo. ¿Y por qué la llevas? Y la llevaba debajo de toda su ropa, ¿no? ¿Pero por qué la llevas escondida? Es que me pueden ver. Le daba vergüenza. Pero ese hombre, después de ese muchacho, se transformó en un gran hombre de Dios. Venció el temor. Hermanos, hay que vencer el temor. Aquel hombre que había discernido quién era el Señor Jesús, aquel hombre que había caminado sobre las aguas del mar de Galilea, aquel hombre que estuvo presente en el monte de la transfiguración, ahora no puede discernir que estaba olvidando su fe. Entonces, hermanos, jóvenes, cuando ustedes dicen, no, si yo puedo ser, yo puedo ser quien soy, sin importar quién me rodea, ten cuidado. La presión puede ser muy grande. Es mejor no exponerse. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hermanos, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. aunque usted esté desanimado, el Señor jamás se desanima. ¿Está bien? Aunque usted esté cansado, el Señor no se cansa de escucharle, de saber qué es lo que le molesta. A pesar de que usted peque y esté perturbado, solo debo volverse a Él. No permita que la culpa controle su vida. Cuando usted falle, porque vamos a fallar, porque no somos perfectos, no quisiéramos fallar, pero cuando fallamos, vaya a Cristo, corra a Cristo. Él le dijo que le iba a avisar. Vaya a Él, Él le perdonará. Porque usted insiste, hermano, muchas veces los hermanos insisten en recordar lo que han fallado, siendo que el Señor ya pagó por su pecado. Y viene a su mente el recuerdo: yo le fallé al Señor. Hermano, ya Cristo perdonó. Y Cristo perdona no como perdonamos nosotros. No, Cristo perdona y Él olvida. No lo recuerde usted algo que Dios ya ha olvidado. Sirva a Cristo, sirva a Dios en forma libre. Número dos, no solo Él demostró su perdón, Él demostró su amor. Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas 22, 61. Él demostró su amor. Mírelo. Vaya Lucas 22, 61, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, vuelto el Señor, ¿miró a quién? Oh, esta mirada transformó la vida de Pedro. Hermano, ¿puede usted imaginar por un segundo? Imagínese el patio. Pedro le había dejado, el gallo cantó. Pedro le había dejado tres veces. Jesús lo llevaba para seguir golpeándolo. Pero cuando Jesús pasó, tuvo tiempo para volver su rostro. ¿Y a quién miró? A Pedro. ¿Puede imaginar esa mirada? Una mirada llena de amor. Jesús estaba diciendo: Pedro, yo sé lo que pasó. Yo sé que fallaste, yo sé que me negaste, pero yo te sigo amando. No hubo ningún reproche, ningún reclamo, simplemente, hermanos, hubo una mirada profunda de amor. ¡Oh, la, la! Una mirada profunda que examinó y penetró hasta lo más íntimo del ser de Pedro. Caló los huesos. Esa mirada tiene que haber recorrido todo el ser de Pedro. Porque esa mirada traía perdón. Esa mirada traía amor. Hermanos, no importa lo que hayas hecho. No importa cuán grande pueda haber sido tu pecado. Jesús se vuelve a ti y te mira y te dice: yo te sigo amando. Puesto en pie, vamos adelante, porque la vida continúa. ¿Qué había visto Pedro? Pedro en aquella mirada, no lo sabemos, pero le vamos a preguntar cuando nos encontremos con él. Pero seguramente todo su ser fue conmovido, sus pensamientos, sus emociones se conjugaron en aquel momento y dieron fruto a una seria reflexión. Por eso dije al principio que cuando Pedro entró a este patio, era una persona. Pero cuando Pedro salió afuera y lloró amargamente, era otro Pedro. Por primera vez, Pedro comprendió cuál era el propósito de Jesucristo. ¿Recuerda cuando Jesús dijo que el reino no es de este mundo? Pedro imaginaba que Jesús venía a tomar el trono de Roma, iba a ser el líder, iba a ser la gran autoridad judía, iba a estar ahí sobre todo, iba a vencer a todos los enemigos, íbamos a tener a Cristo como nuestro rey en la tierra. Por eso sacó la espada y cortó la oreja, porque no estaba de acuerdo con lo que Jesús había dicho. Pedro en ese momento, cuando Jesús dio vuelta a su rostro y le miró, por primera vez comprendió que el reino no es de este mundo. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos cuesta entender que somos peregrinos sobre esta tierra. Muchas veces nos cuesta entender que estamos de paso, que la vida es frágil, que hoy tenemos la vida, y mañana ya no la tenemos. Que hoy somos salvos y mañana no somos nada.
Pedro lo comprendió.
Pedro, después de negar a Jesucristo tres veces, se arrepiente de tal forma que llora amargamente. Derrama su corazón por la tristeza de haber fallado a su Señor, a quien tanto amaba. Estaba terriblemente avergonzado por haber dicho tantas cosas de las cuales ahora no podía volver atrás. ¿Cómo? ¿Puede imaginar a Pedro? ¿Cómo le digo a Jesús? ¿Cómo le digo a Jesús que lo que dije no lo sentía de corazón? ¿Cómo le digo a Jesús que lo que dije solo fue porque me presionaron? ¿Cómo le digo a Jesús que lo que dije, que lo que juré y que lo que maldije no era porque no lo amaba? ¿Puede imaginarlo? ¿Cómo le digo a Jesús que yo lo amo? Recuerda que Jesús después se acercó a él y le dijo: Pedro, ¿me amas? Recuerda el diálogo: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entendemos mejor ese episodio. Es sorprendente. ¿Cómo explicarle que aquellas negaciones fueron nada más que por presión? Pensé que algo me podía pasar, Señor, y te negué. Pero Él con su mirada demostró no solo el perdón. Jesús con su mirada demostró cuánto amaba a Pedro. Amor, hermanos, Jesús demostró que su amor no es proporcional a lo que nosotros producimos, porque cuando somos infieles, Él nos sigue amando. Él nos demostró que no es condicional a nuestra espiritualidad. Cristo nos ama incondicionalmente y nos seguirá amando incondicionalmente. ¿No es cierto, mi hermano, que muchas veces ha hecho la decisión: a partir de hoy voy a ser un mejor cristiano, voy a trabajar más duro, a partir de hoy no voy a mentir más a mis hermanos, no voy a mentir más a mis padres, no voy a mentir más, voy a partir de hoy, voy a ser más ferviente? Pero pasa un poquito de tiempo y descubre que nuevamente ha fallado. Anímese, hermano. Esta mañana Jesús acepta la calidad de amor, la forma con que usted le ama. Quizás no le ama perfectamente, pero Jesús no desprecia su amor. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ese es el amor que Cristo nos demanda de nosotros. Aunque parezca que nunca más podemos acercarnos al Señor cuando le fallamos, si usted lo pide con fe y recuerda las palabras, y a Pedro, sabrá que Cristo le ha perdonado. Ponga su nombre y a ti también. Usted será capaz de acercarse a Él. Cuando queremos acercarnos al Señor, aunque haya una gran distancia y sintamos que no tenemos fuerzas, Él está ahí. Como cantábamos, tú estás aquí. Hermano, sepa que el Señor no lo abandonará. El Señor no abandonó a Pedro y tampoco le va a abandonar a usted. Número 3, para terminar. En tercer lugar, Él demostró su poder al transformar la vida de un hombre, específicamente la vida de Pedro. Él demostró su poder. Lucas 22:62. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 62. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas 22:62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese fue el instante, hermano, del poder de Dios en la vida de una persona. Cristo demostró el poder en la vida de Pedro. Hermano, Jesús quiere llevarnos más allá de nuestro fracaso. Él no quiere dejarnos tirados en el camino. Él quiere tomarnos, levantarnos y decir: vamos adelante. Él quiere llevarnos de victoria en victoria, porque la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los ángeles celebran día a día por la eternidad la sabiduría, el poder y la misericordia de Dios para con sus hijos. Hermanos, tus amigos, el diablo y aún tu propia gente podrán decir que ya no sirves para nada. ¡Fallaste! Pero en verdad, Jesucristo nos dice: yo te amo, vamos adelante, yo te perdono y vamos a seguir. Jesucristo te dice que no, que aún tiene muchas maravillas, Él tiene muchos planes para ti, para hacer con tu vida. Y vemos la transformación en la vida de Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie en el día de Pentecostés y lanza un mensaje de tanto poder que 3.000 personas se convirtieron en aquel día. ¿Fue transformada la vida de Pedro? Tu vida y mi vida pueden ser transformadas por el poder de Dios. Miradas que transforman, palabras que transforman la vida de las personas. Días más tarde, después, Pedro nuevamente predica la palabra y 5.000 personas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Un hombre transformado por el poder de Dios. Hermano, cuando tu vida la pones en Cristo, tu vida es transformada. Cuando tu vida la pones en el arquitecto, Él diseña de la mejor forma. Pero cuando tú insistes en diseñar tu propia vida y tu propio destino, estás construyendo sobre la arena. Deja y permite que Cristo construya sobre la roca, sobre una roca firme, cuyo fundamento es Cristo mismo. Esa es la restauración, hermanos, que Jesucristo quiere hacer con tu vida. Si tú, por desgracia, has caído en pecado, Él puede y quiere transformar tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder no solo para transformar tu vida, para cumplir sus propósitos a través de ti. Dios quiere usarte. Quiere que tú seas un vaso de honra, útil para Él. Amén. Vamos a concluir con una reflexión. Es obvio que Pedro fue afectado por Jesús. Él caminó con Jesús, anduvo. Ver su vida cambió al estar con Él, al aprender con Él y al amarle. No hay duda de que Pedro fue un gran discípulo, a pesar de haberle negado. Pedro fue una gran persona. Y fue llevado, su vida fue transformada, y usted puede ver la conclusión de este mensaje. Pedro fue llevado ante un emperador para testificar de Cristo. Y así pasó la tradición, cuenta que Pedro murió crucificado, ¿recuerdan en Roma? En el año 69. Y le iban a crucificar y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y la tradición dice que fue crucificado cabeza abajo. Fue forzado a ver, también la tradición dice que fue forzado a ver a su esposa crucificada primero. Fue en aquel lugar en donde Pedro sometió toda su vida al Señor. Fue el lugar de este sumo sacerdote cuando le negó, cuando no salió, cuando Pedro entró y no fue el mismo. Fue el momento cuando Pedro decidió y entendió que separado de Cristo nada podía ser. Fue en ese instante que Pedro sometió su vida a Cristo. Fue en ese instante cuando Pedro entregó toda autoridad a Cristo sobre su vida. Fue en ese instante que Pedro entregó su voluntad a Cristo y dijo, Señor, lloró amargamente, y en ese instante comprendió que Jesús era su Señor. Fue en ese lugar donde Pedro sometió su vida al Señor. Y fue de esta manera que llegó a ser útil para el reino. Si tú nunca has consagrado tu vida a Cristo, esta mañana puedes hacerlo. Si tú nunca has luchado haciendo tu voluntad, tratando de tomar tus decisiones, pero hoy estás ahí en el patio igual que Pedro, hoy puedes también someter tu vida a Él. Cantábamos una alabanza. Tú estás aquí, ¿verdad? Y yo tengo la convicción de que Jesús está en medio nuestro. Porque su palabra dice que donde hay dos o tres congregados, yo estoy en medio de ellos. Su presencia está con nosotros. La mirada de Jesús cambió el curso de su vida. La mirada de Jesús puede cambiar el curso de tu vida. Vamos a orar. Todos sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, vamos a orar a nuestro Dios. Oh Señor, gracias Padre amado, por este hermoso momento. Gracias, Señor, por vivir por un instante, de sentir de mi nombre llamado Pedro. En esta mañana, Señor, cada uno ha llegado a este lugar con un corazón distinto, quizás con un propósito igual, mas no conozco ningún corazón, no conozco los motivos ni las luchas ni las penas de cada uno de mis hermanos aquí. Pero en esta mañana hemos podido ver su poder, su amor y su perdón. Yo no sé si en esta mañana hay alguien en medio nuestro que dice: pastor, esta mañana yo quiero someter, entregar mi vida a Jesús. He luchado muchas veces en mi vida, pero quiero dejar el control de mi vida a Jesucristo. Quiero que Él use mi vida para honrarle. Si hay alguien en medio nuestro que tiene este sentir, permítame orar por usted. Permítame darle gracias a Dios por usted también. Si hay alguien también en medio nuestro que quizás ha luchado con algo en su vida que ha hecho y no se siente perdonado, esta mañana Jesús te dice: yo te perdono también. Su palabra nos dice que eres fiel y justo para perdonarnos. Si hay alguien en esta mañana en ese sentido, yo también quiero orar por ti. Si hay alguien en medio nuestro, quiero que repitas esta oración: Padre, reconozco esta mañana que he luchado en mis fuerzas, pero entiendo, mi Dios, y comprendo mi necesidad de ti. Te necesito. Toma mi vida y hazla tuya. Ayúdame a ordenar mi vida. Perdóname por todo lo que he hecho. Yo quiero amarte cada día más. Yo te conozco como mi Señor y Salvador, pero no he entregado toda mi vida a ti. Pero esta mañana yo quiero hacerlo. Si hay alguien en medio nuestro, yo quiero orar y dar gracias a Dios por ti. Todos los ojos cerrados y la cabeza inclinada, quiero que levantes tu mano si es tu sentir. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Vaya alguien en medio nuestro. Amén. Baja su mano. Baja tu mano. ¿Hay alguien más? Si hay alguien en medio nuestro que quizás nunca ha conocido a Jesús como Salvador, también puedes hacerlo esta mañana. Invita a Cristo a tu corazón para que sea tu Salvador. Si ese es tu sentir, levanta tu mano. También quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre. Su palabra ha sido expresada, ha sido expuesta. Espero que haya llegado a cada corazón. Y por esas manos levantadas, Señor, trabaje en su vida, fortalezca. Y gracias, Señor, por el perdón que nos da. Y porque podemos reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos ha brindado. Guarda a cada uno de mis hermanos. Gracias, y guarda también a nuestras visitas que tenemos en el día de hoy. Gracias por acompañarnos también. Y Señor, oramos para que cuide el regreso a casa. Y en este inicio de esta nueva semana podamos honrarle y entregar todo lo que podamos hacer para honra y gloria suya. Porque lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.